Qué maravilla. Buenas noches. Entonces te doy la bienvenida a vos.
Buenas noches para
Fernán Núñez, que es el hijo del Fernán Núñez del Lobito, del Lobo Núñez, con quien hemos tenido muchos años en Clave de Fuego, muchas vueltas, aquella tocada increíble en el Teatro de Verano y esos discos del principio. Y por allá tenemos a Diego Silveira, que vino con el tambor piano, que forma parte del proyecto. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, de bien. Buenas noches para toda la audiencia.
Bienvenido. Y por acá, a mi izquierda, Gustavo Fernández.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se llama el proyecto? ¿Cómo?
Este proyecto se llama La Conjura, y se trata de un espacio que está entre Estanar Baja y entre Uruguay y Mercedes, donde era una librería, y se acopló una especie de bazar cultural, de tienda de productos, donde hay un colectivo de afroartesanas que son las Singas, presentando sus productos allí, y artesanos que de tambores, constructores de tambores también, que tienen sus instrumentos allí, conexiones que tenemos con amigos de África que han estado, y o africanos que están acá viviendo y que han arrimado cosas y productos, los cuadros de Mariporto Casas, y también en ese espacio empezó a funcionar a partir de ayer un café con algunos eventos de música en vivo, y lunes, martes y miércoles funciona allí de 19 a 20 y 30 horas un espacio que le llamamos Café Candombe, donde tres referentes de los barrios tradicionales del Candombe, que son Sur, Palermo y Cordón, que son Fernán Núñez por Sur, Sergio Ortuño por Barrio Palermo y Diego Silveira por Cordón. Estos tres referentes van a estar en esos días, en esos tres días, en ese orden, lunes, martes y miércoles, dando clases de introducción a la música de esos ritmos de la cultura afro-uruguaya.
Vamos a hablar largo y tendido de esto, porque es un proyecto súper interesante y que está buenísimo que pase esto. Y vamos a escucharlo porque las lonjas ya están acá en el estudio. Y yo ya de pique les agradezco a ustedes esto de venir con las lonjas, porque siempre hay alguien del otro lado que está pasando más o menos, o que está bien, no tiene por qué estar mal, pero que haya en la noche de Montevideo gente tocando en vivo en la radio, es como que empieza a sanar a la gente. Gracias por eso. Hacemos un paréntesis publicitario, venimos enseguida con Diego Silveira, Gustavo Fernández y Fernando Núñez en Café Torrado. Hugo con Rey Tambor, en este caso haciendo Bovirón Avío, ese tema que hicimos con Hugo, una gozadera que me arranca la cabeza, y el tema de Milton vinculado, ¿cómo se llama el tema de Milton?
Bares da Vida, ¿no es?
Blues Bailes da Vida, ahí gracias, ahí va la boche. Y aquí estamos de vuelta con Diego Silveira, Gustavo Fernández y Fernán Núñez Junior. ¿Cómo te dicen, Fernán?
Fernán, en realidad, Fernan. Toda la vida, bueno, le pasará a todos los que tienen
comparten el nombre con el padre,
¿no?
El nombre del padre.
Claro. Entonces, bueno, en casa, Fernando es mi viejo.
El Lobo. ¿Y vos sos?
Y yo, Fernán. Toda la vida, pero pasaba un tiempo que bueno, estuvo viviendo mi tía ahí también, que mi tía le decía Ferna a mi padre
todo.
También, entonces decía Ferna y ahí ya me la complicaba, pero bueno.
Iban los dos corriendo.
Sí.
Dejaban de hacer tambores para ir corriendo a ver qué pasaba. Que quería la tía. Bueno, entonces será Ferna con nosotros.
¿Eh? Sí, a él, bueno, está el tema del Lobo, ¿viste? Mucha gente le dice el Lobo por mi abuelo, más que nada, pero... Hoy en día somos, él es el Lobo, los Lobitos, hay gente que nos dice el Lobito también.
Como, el Loberío, sí. Están todos metidos ahí en Río Branco. ¿Cómo se llama Carlos Gardel y Río Branco, no?
Y Julio Herrera y Ove.
Ahí en esa.
Enfrente al ex tanque de gas que está ahí.
Frente por frente.
Sí. Ya no nos tapa más el...
¿Nunca
el
tuvieron
frío.
Nunca tuvieron miedo de vivir cerca del tanque de gas en aquel momento? Hoy no existe más, por supuesto, todo eso.
Está material. Ahí, en realidad está ahí, todavía metido para abajo, ¿no? Pero,
La vuelta se prendió fuego por ahí, ¿no? ¿Eso o el de enfrente?
Yo creo que no, que el que tuvo más complicado una vez es el que estaba en... Porque había tres en el barrio. Estaba uno que está en Ibicuí, ya para abajo. Lo que pasa que ese es más chico y está metido entre unos edificios prácticamente... Si no llegas, por ejemplo, hasta Guareim, al fondo, donde está el INBE, no lo ves. Y después había otro más chico, mismo en la compañía del gas. Y creo que uno, el de Ibicuí estuvo complicado. Igual en el otro siempre hubieron, me acuerdo, de más chico, algunos derrames así, que empezaban fugas. Sí.
Yo creo que hubo fuga también por ahí, recuerdo, ¿no?
Sí, sí, el olor a gas igual estaba siempre ahí en la vuelta pero barrio, uno estaba acostumbrado. y a veces hasta se lo extraña, porque ahora en esta época que...
Ahí vas a prender la garrafa, ¿no?
No, pero en esta época que está todo el frío y el viento que viene de ahí, de la Rambla, cuando estaba el gas... nosotros en esa cuadra era como que teníamos un microclima ahí porque nos tapaba todo el viento que venía de la Rambla. Ahora nos pega derecho
viejo. Y el viento de la Rambla tampoco trae buenos aromas en esa zona de por ahí de la...
Igual, yo que sé, uno se acostumbra, ¿no?, al olor a mar.
Yo disfruto del olor a mar, sobre todo el olor a tormenta, a mí me viene bien. Gustavo, vamos de vuelta al proyecto, porque me interesaba mucho... Me parece súper interesante. La conjura está en Tristán Narvaja, entre
Uruguay
y Paysandú.
Y Mercedes.
Mercedes.
Más bien cerca de Uruguay.
Bajando por Tristán Narvaja, mano derecha.
Sí.
Bien, o sea que antes de llegar a todos los muebleros viejos, los anticuarios, la cosa.
Sí, sí.
Por ahí había un estudio de grabaciones, y bueno, abajo, ahí manejan librería y un café que funciona ¿cuándo?
El café funciona todos los días. Y todas las noches, excepto las noches del domingo, que los domingos por ahora cerramos cuando termina la movida de la Feria de Tristán Narvaja, más tardar a las 7 de la tarde.
¿Pero café, tipo café o...?
Sí, tenemos una máquina de café y hacemos café. ¿Sí? Y hay mesas, sillas, como para 60 personas, tenemos un pequeño espacio de un escenario donde anoche tocó Damián Goularte.
¿Ya?
Y no sé, que hay 10, 12 mesas... Hay servicios de cocina, de pizzas y picadas y ese tipo de cosas por ahora.
¿Cómo está la zona, ¿no?, para laburar así de noche? ¿Está complicada, robo de autos, cosas? Viste que estaba brava la noche, ¿no?
Bueno, ahí tenés la tortuguita ya, ¿no?, que es muy movida, y más abajo está el verde. Y esa cuadra estaba medio ahí. Ahora, al aparecer nosotros, lo que está... Tenemos que iluminar un poco más porque está como medio escondido todavía. Porque es una cosa que la traemos medio ahí, a pulmón, ¿viste?
Uh-huh.
Nos quedan pila de cosas por solucionar.
Ahí. ¿Cuál es el fuerte esto? ¿Cómo nace? ¿Con una librería?
Eso era una librería en un mega espacio muy grande, un emprendimiento de una librería pequeña que estaba dividida por una pared de yeso, y eso atrás era enorme. Entonces,
¿qué hacemos acá?
Nosotros estábamos con ganas de... Claro, de sacar una cosa así, están los Chonik, que son el grupo también de descendientes de charrúas, que hacen cosas también, y teníamos pila de ganas de llevar todo a un espacio y producir y generar un lugar de encuentro de ese tipo de cosas, y sobre todo la cara visible también a veces de Tristán Narvaja, que es como una semana aparte, porque se mueve un público de extranjeros y cosas que a veces entraban a la librería a preguntar: ¿dónde acá hay tal cosa? Y bueno, y eso no existía, entonces...
¿La librería era temática también vinculada?
No.
Era de lo que piaché así,
sí,
de todo.
Sí, libros usados, libros de idiomas y cosas, y de arte.
Bien. Entonces, en esta librería, en este emprendimiento llamado La Conjura, se empieza a el café... Yo creo que va trayéndonos, no solamente el aroma de café, el color de café nos va trayendo estas raíces nuestras, ¿no? Como digo siempre, a lo que voy. Y empieza un tema con la vinculación de la música afro-uruguaya, de raíz afro-uruguaya, que está dada por afro-uruguayos, digamos. Este tema siempre, yo intento manejarlo con mucho cuidado porque sé que hay que poner las cosas en su lugar, ¿viste? Hay que manejarlo con mucho respeto. Porque los blancos, el candombe de los negros y gozan los demás, como dicen, ¿no? Pero creo que hay que escuchar mucho, ver mucho, pedir permiso y mostrar alguna cosa, pero con mucho respeto, ¿no?
Y sí.
Y es lo que está pasando, yo creo, me parece. Que vos lo ves en todas, en todos los barrios están empezando a moverse, pero si no hay una referencia negra en los temas, pa, es difícil que camine.
Totalmente, sí. Porque el resto de la sociedad se va sensibilizando con ese fenómeno profundo y del cual en sí generalmente desconocemos muchísimas cosas. Por ejemplo, yo la otra vez medio que bromaba, estábamos ahí tocando en un lugar y yo decía, ¿qué pasa si al público le decís a todos los que están en el toque? A ver, ¿quién sube acá y canta un pedacito de todos los uruguayos que están ahí? Un pedacito de una presentación, de una comparsa, de una despedida, de todos, desde el 30, cualquiera, a ver. Yo creo que no sube nadie a cantar ningún... Y decís, a ver, un pedacito de una despedida de murga o de una presentación de murga, creo que todo el mundo sabe alguna. Uh-huh. Y es como que...
Es
súper curioso, es como que el candombe está en un lugar, está en una postal extraña desde la sensibilidad del resto de la sociedad que comparte el fenómeno.
Qué curioso. Está buena la observación. Y yo te diría que si me apuras, yo no conozco ninguna. Alguna cosa de un proyecto que estaba haciendo Jorge Schellenberg con la reina del milongón.
Con Esther Fernández.
Con Esther Fernández.
Milongón.
Ahí va. Alguna cosa, pero no conozco mucho. Y además me parece que soy... No, el carnaval, por ejemplo, no, las murgas tampoco me anda, pero no me anda eso. Soy de la llamada, ¿viste? Ahí es como que me parece que está, para mí, que es la... El caracú de la médula de la cosa, ¿no?
Bueno, también creo que la gran mayoría de los uruguayos desconocemos que existen diferencias musicales entre en los candombes de los barrios.
Bueno, y ahí voy. Ferna, Diego, ustedes que lo llevan hasta en la piel, este color café, ¿qué pasa con eso? ¿Tienen los barrios pica entre ustedes? O pueden compartir, no, yo voy a tocar cordón si soy de sur, o voy a tocar Palermo si soy de cordón.
Y creo que eso depende mucho de la persona, ¿no? Y de la apertura. Eso pasa también con muchas cosas, no solo con esto, con el deporte también pasa mucho, ¿no? Pero depende de la apertura. Yo conozco...
Como el deporte que decís.
Pues. Claro, como por ejemplo cuadros de básquetbol que de repente son de tal zona y
no puedes jugar.
No se pueden ni...
Si sos de Aguada no jugás en Goes.
Claro, esa cosa. Hay gente que a veces lo interpreta así con el tema del candombe. No es tan así. Conozco, por ejemplo, algunos veteranos que son partidarios de un ritmo y jamás tocarían el otro, porque está en viste, es como...
Qué maravilla, ¿no?
Pero después hay gente que ha podido, sobre todo en una generación anterior a la mía, que es la generación de mi padre, que bueno, que tuvo que sufrir un poco también... el tema de la represión en la dictadura, y entonces muchas veces no se podía o había gente que no salía en un barrio y había que, y si tenías ganas de tocar tenías que ir al otro, y si ibas a tocar al otro tenías que tocar el ritmo del otro, no vas a ir a tocar tu ritmo.
Pero ¿y por qué? ¿En qué afectó la dictadura a los negros de Uruguay y al candombe específicamente?
Y afectó principalmente en sacar sacar los conventillos, porque en cierto momento parecía que no estaba bien visto que la comunidad afrodescendiente estuviera tan cerca del centro, en lugares entonces eso como lo primero. Y después también estaba el tema de que no se podían hacer reuniones, ¿Y cómo vas a hacer, a salir a tocar el tambor
no, obviamente.
Sin juntarte?
Digo, pero eso fue a todo el mundo por igual.
Claro, bueno, pero eso era la o sea,
la forma,
a esta manifestación no había otra forma de llevarla a cabo, sino había que volver.
No se podían juntar a tocar.
Y la gente se juntaba igual. Hubieron muchos momentos, mi padre tiene guardado todavía un pedazo de tambor que quedó de una vez que bueno, que bajaron y bueno, mataron a palo a todo el mundo, inclusive a los tambores. Y bueno, eso un poco también y eso fue, no me acuerdo si fue en Santiago de Chile o un poco más abajo, en una, pasando ya la plaza, en lo que se da muchas veces, hoy en día cada vez menos, pero es que se crucen los tambores cuando pasan del sur hacia Encina, y bueno, y se cruzan un poco ahí. Yo qué sé, creo que en ese por ese lado es un poco... Se puede ver también que es como que el tiro salió un poco por la culata, ¿no? Porque
siempre pasa eso.
Lo que se trató de romper, de silenciar, es como que también por eso mismo llegó un punto que se empezó a conocer más en otros barrios, ¿no? Desde el sur y desde el sur y Palermo hacia el buceo, hacia el cerro.
Hacia una cantidad de
lugares que hoy en día prácticamente no sé si hay un barrio.
¿Qué pasó con la Dominguera?
Y la Dominguera se fue como pasa a veces en un grupo de cualquier otra cosa, se fue gastando un poco la convivencia más que nada, y bueno, y el director, el Bocha, estaba como un poco cansado también de llevar la bandera, y es también aguantar en el buen sentido, ¿no? Pero una comparsa es difícil porque vos tenés que lidiar con 200, 300 personas, y mal o bien, aunque no son la mayoría los que son complicados, igual cualquier cosita chiquita que viene uno y te dice una cosa y
te la complico. No, además, fíjate vos que si la música, dicen, es el arte de combinar el horario de los músicos, imagínate lo que debe...
Imagínate
lo que debe ser una comparsa.
Es terrible.
Bueno,
es terrible.
Le puedo pedir algo, capaz que lo complico, pero me gustaría que ir conociendo los distintos ritmos de las comparsas o de los barrios. Y si es posible, somos 44 comparsas en este momento desfilando en dos días. Esto parece Carnaval de Río, pero amplificado, ¿no? Yo lo que me gustaría saber es las tradicionales, ¿viste? De Morenada, Encina, las cosas. Pero vamos a los barrios, ¿les parece bien? ¿Puede ser esto con el tambor?
Sí.
A ver. Piano, chico, ¿y vos qué trajiste?
Yo.
¿Vos qué trajiste?
Tocamos. Yo trajo el repique, pero un piano, pero toco el chico.
Bueno.
¿Y ahora dónde nos ponemos? Nos ponemos acá juntos.
Sí, juntos. Pónganse juntito ahí. ¿Tiene que haber un orden? ¿Piano, chico, repique, piano? ¿Cómo se ponen?
Depende, ese tema del armado depende mucho del barrio, ¿no?
Sí.
Depende del barrio. En el sur, generalmente, el chico va en el medio.
En el barrio sur, el chico va en el medio.
Después, en Encina y en Cordón, yo he visto que...
O sea, formación de barrio sur, vamos a
tener acá. Que muchas veces se arma de otra manera. Se ordena de otra manera, más como a la aleatoria.
Sí, como a la que te criaste.
No, tiene un orden. Pero
están escuchando de Encina, van a decir...
No, yo digo que es más aleatoria porque de repente no es en este sentido.
Está bien. Bueno, ¿por dónde empezamos?
Y él nos tiene que decir cómo tocarlo.
Bueno, maneje... Maestro, maneje usted las lonjas.
¿Cómo tocamos eso, Andrés?
Dieguito, ¿vos sos también del barrio de Fernández?
No, yo soy del barrio Cordón.
¿Vos sos Cordón?
Claro, él es del Cordón.
Bien, quedó. Entonces vamos primero al sur, entonces.
Ahí va.
Bueno,
topadora, vos estás derechito, te voy a decir, ese con el chiquilín, ¿no? Hay que estar jugando con estas bestias impresionantes. Bueno, perfecto. Estuvimos en el barrio sur. Ahora vamos para dónde, Cordón.
Y bueno,
¿qué nos queda? Cordón
y
Palermo.
Está.
Rivales y hermanos.
Claro, ese es un poco, me parece, como el orden, ¿no? Sur, Palermo, Cordón.
Bueno, vamos a Palermo entonces.
Pero
y después quiero saber cuál es la diferencia de esto. ¿Qué es lo que...? Acá se juntan tres tambores. ¿Por qué se juntan tres tambores? ¿Y qué es lo que dice cada uno de los tambores? ¿Y qué es lo que dice cada uno de la cuerda? ¿Está? O sea, para ir entendiendo un poquito más del tema este, ¿y por qué tenemos que callar una boca para entrar
Principalmente la diferencia marcada está en el toque del piano. Pero después, claro, eso condiciona un poco a los otros tambores. El que tiene menos variante entre los tres,
el chiquilín,
dentro de un ritmo y otro, es el chico. Hablando de lo que es, que comúnmente se le dice chico liso, porque después tenés el chico repicado, que genera, más que nada se toca en el sur, porque los otros dos ritmos son de un tempo un poco más rápido, o sea, se comienza y se mantiene en un tempo más rápido. Entonces ese chico, arrancar rápido con ese chico
ya está,
es complicado. Y además que como musicalmente no se entuca la cosa,
y
¿no?
Repicar con un chico es como una espaira, como Tito Puente,
¿verdad? Claro, no, pero el tema de lo que se llama como el chico repicado vendría a tener como si fueran hoy en día se le dice como nota fantasma, ¿no? Entonces cuando es más rápido ya se embarulla más, es más lindo cuando se toca un poco más lento.
Bien, entonces sur es la más lenta de las tres cuerdas.
Es comienzo,
antes era cordón, o yo me equivoco.
No. Hay como una cosa que se dice comúnmente para simplificar bastante, ¿no? Como para dar un pantallazo a alguien que está totalmente por fuera o que no entiende, lo primero que se le dice es sur lento, Palermo rápido y cordón más rápido. Pero a mi forma de entender, eso no es tan así. Eso es la manera más simple de explicarlo. El sur no es que no toque rápido, es que el sur varía y generalmente el comienzo es lento, sube el tempo y baja no mantiene una constancia de tempo.
De tempo, que fue lo que vimos ahora.
Claro.
Bueno, vamos a Palermo entonces. Estamos en vivo con esta cuerda de tambores, topadora aquí en Café Torrado, ¿eh? Yo me estoy aguantando acá paradito, mejor dicho sentadito, pero las patitas se me vuelan. Tres comparsas típicas del Barrio Sur, ¿cuáles son?
Y mirá,
tenés que jugarte, ¿eh?
Del Barrio Sur.
Una, la más grande de todas.
Hay muchas, de muchas épocas, pero la más nombrada, la más conocida, también la que duró más tiempo, Morenada.
Morenada, Barrio Sur. De Palermo.
Y bueno, ahí tenés de las más viejas, Esclavo de Ñanza. Después, bueno, hoy en día Sinfonía de Encina.
Sinfonía de Encina. Y sí.
Y tal, y lo que yo, buenas noches, lo que yo quería decir, que quería comentar, de que como que mi barrio como que perdió la virtud. Porque, no sé, cómo al irse, al emigrar varios referentes de mi barrio, como que, y también en comparsas como Zumbaé, emigraron del barrio, como que perdió su raíz del toque. Y
Cordón.
Claro, Cordón. Que Cordón, cada vez, por ejemplo, las comparsas de Cordón quieren tocar Encina, quieren tocar Cuarén, ya nadie quiere, en mi barrio nadie quiere tocar Cordón.
¿Por qué no?
Porque como que los que llevan también estaban el tema de los pianos bombo y todo eso. Como al desaparecer el tambor y el piano bombo, como que era los que aguantaban más la base. Como al ser un ritmo tan rápido, tenés que tener un piano como que, tenés que tener algo como que lo vaya aguantando. Y también se juega mucho con el diálogo de los pianos también, ¿no? Y el chico como que siempre va más motivado, como que, a diferencia de Cuarén, como que el chico siempre quiere más. Es algo de que es muy complicado de arrancar lento así, mantenerlo. De que, por ejemplo, si yo me pongo a tocar con el Nando, como que me cuesta, ¿no? Porque ya es algo como él tiene dentro suyo el toque de
sur.
El toque del sur. No te digo que no se pueda tocar, no podamos compartir un asado, un momento o un año de carnaval. Pero, por ejemplo, que salir toda la vida una persona, creo que a Nando o a mí nos va a costar salir toda la vida una comparsa de Palermo o de Cordón, o a él, digo, a mí de
Sur. ¿Seguís viviendo en Cordón vos?
Sí, sigo viviendo.
Y no te mirá vos lo que te digo, porque es increíble, ¿no? Es decir, se van mudando, esto me hace acordar de las aves migratorias, pero se van mudando y se llevan también el sonido, como sí. Zumbaé, como vos dijiste, ¿no? Y no sé, ¿vos salís a tocar con Zumbaé o con la gente de Zumbaé para poder tocar Cordón?
No, lo que pasó, como que había un ritmo muy particular y Y como no es algo que se fue pasando de generación en generación, como el toque de Ancina y del sur, que son los quiera o no, hoy en día son los más grandes. Y antes no era tan así, antes eran tres, pero igual siempre la cuna del candombe prácticamente fueron esos dos barrios. Pero sí, se fue perdiendo la base y con mi hermano y con gente así del barrio, como él, nos fuimos ya que la base del cordón así, el ritmo cordón, como que fue quedando en el olvido. Entonces nos fuimos preocupando también para que vuelva el ritmo cordón. Y estás ahí preguntando, así capaz que...
¿Y les cuesta encontrar a la gente para esto?
Y sí, lo que pasa es que hay mucha gente mayor y todo eso, de que tenés que ir puerta por puerta, o irlo que de repente que viene en otros barrios, o capaz que mucha gente está en otro país y todo eso, o escuchando como anécdotas de gente de otros barrios también, que lo que más aprendí yo del barrio Cordón, del ritmo Cordón, fue de gente de otros barrios.
Qué increíble. Lo que vi inclusive es que en el primero en Sur vos llamaste y empezó el Chico, y acá en Palermo...
Sí, hay diferencias.
Empezó el repique y después
en
agarró...
En el arranque, por ejemplo, como en el Sur tiene esa cosa de arrancar lento...
Ya vas marcando con el...
Claro, van llamando los pianos, pero los primeros que arrancan es el Chico. Arranca el Chico, después el piano, y después arranca el repique, pero arranca como a jugar, no arranca ya, o sea, haciendo la frase que se puede decir de como clásica del repique, no el repicado.
Es una especie de repique liso, digamos.
Claro. Eso no, el repique en el Sur arranca jugando, arranca en...
Qué divino. Bueno, vamos a escuchar ahora que nos queda Cordón.
Sí.
Dieguito, nos queda Cordón, vamos todavía. Aguante Cordón, ¿eh?
Vamos arriba. Opa,
opa,
oh,
y sí. Opa, intercambio. Ahora cambió la formación.
Está bravo diferenciar los ritmos de esta forma que estamos haciendo, porque, claro, siempre se cuela una tinta de un ritmo en el otro, en el tocador.
Claro. ¿Vos te das cuenta?
Yo percibo eso. Como dijiste vos, en este tema, uno que no está del todo por dentro puede decir disparates constantemente.
No, por eso.
Otro disparate que voy a decir y que a mí me parece es que cuando voy a las llamadas de carnaval, básicamente me suenan casi todas comparsas
similares
a mi percepción. Ahora, cuando yo escucho a ciertas personas del barrio Sur, de su familia, tocando ellos solos, y escucho a los de Ancina, Palermo, ellos solos, los de siempre, o los del Cordón, a veces de un asado en la casa de amigos y de familias que tocan ellos, escucho diferencias abismales.
Claro, qué bueno. O sea que para escuchar candombe deberíamos ir a los núcleos familiares o de amigos, digamos. Las llamadas... Ahora, eso es otra pregunta que después voy a hacer. Vamos. Inclusive, a ver cómo es el ritmo y el tempo de Cordón. Son unas topadoras.
Simón de Cordones.
¡Fa! ¿Qué carácter ese piano, Diego?
¿Puedo agradecer una cosa?
Sí, acércate al micrófono si quieres. Agradece lo que quiera.
Está que con 18 años que tengo nunca... Nunca había estado así, tan cerca, o de gente así del sur que me diera siempre para adelante, porque en las generaciones que vienen así tipo de mi edad, con 18 años, siempre se ve mucho en el tema, es el tema de la competencia, de que hasta en el mismo, hasta las mismas comparsas, las mismas cuerdas, ya se perdió de antes, era como que se dejó de lado ahora un poco más el goce de tocar para sentirte bien, para desestresarte, para que la gente disfrute y vos disfrutás, porque la gente que es, como que quiere resaltar cada vez más.
¿Y por qué quiere competir? ¿Qué quiere ganar en la competencia?
Y, sí, no, no,
minita,
no sé.
Como allá.
Claro, eso capaz que no sé si, yo no sé si antes existía, pero cada vez se ve más en mi edad de que quieren, se perfeccionan más, no para darle una mano a la comparsa, sino para que sean ellos y ellos, y que de repente le pedís algo, ¿no? A ciertas personas, le pedís, pa, disculpa, no me da una mano, porque todos tenemos distintas capacidades, y como que...
No te pasan un pique.
Claro, no te lo pasan.
Eso creo que es un poco también... Es un poco que tiene que ver más con lo que pasa socialmente hoy en día, ¿no? El tema del individualismo de las personas, que yo creo que antes las comparsas de antaño, las comparsas más viejas, el que trataba de ser individual se cortaba, porque lo que más
se cortaba o lo cortaban,
obvio, porque es o sea, lo importante es el grupo, lo importante en la cuerda, claro. es lo que genera la cuerda, no lo que genera uno. Y hoy en día, por temas más que nada, yo creo que es como una resaca del carnaval, ¿no? Que se busca generar figuras y generar impacto por viste, no por lo que suena una cuerda en sí, viste, como también muchas veces yo creo que no está calificada las personas que están para poder discernir, ¿no? de qué es lo que está bueno y qué es lo que está mal. Se apunta a eso, a generar impacto sobre lo individual, o se puede llamar un corte o una cosa, a lo que es la sonoridad
una pregunta que quiero, para terminar, porque me estoy pasando del tiempo ya, y antes de volver a invitarlos a La Conjura esta semana con todos los detalles, una última pregunta que les quiero hacer a ustedes: los cortes, la inclusión de los arreglos en percusión, que vienen por lo general desde el samba, yo lo estoy viendo mucho ahora,
sí,
vinculados a las comparsas rubolas, o a las comparsas, no sé si está bien dicho, si les interesa o les gusta que le digan comparsas rubolas, o es como que te chierran.
A mí, en general, es un término que no como se dice en carnaval, asociación de negros y rubolos, me rechina un poco,
es comparsa y punto.
Es una comparsa. Como las revistas son revistas, como las murgas son murgas, como los parodistas son parodistas. Ese término es como una cosa, me no como sé, me da como una cosa sectorial, ¿viste? Es decir, como,
sí, homofóbica.
Asociación de negros y lubolos.
¿El blanco puede llegar a tocar el tambor como el negro?
Yo creo que es no tiene tanto que ver con una cuestión de colores ni de raza, sino una cuestión de social, de familia, de lo que vos curtiste de prácticamente de nacimiento. Yo lo que podía diferenciar es de que una persona que estuvo desde que nació metido adentro de un tambor, o sea, no es lo mismo una persona que se integra a los 20, 25, 18, que me parece que parte de ahí. Es una tradición, obviamente, de los afros, pero hay blancos en mi barrio que están, o sea, que tocan,
que están dentro de un tambor,
que tocan también como negros, y hay negros que no que son horribles,
que tocan peor.
O sea que es una cosa que no
vos sabés que Nacho, mi sobrino, que toca el bajo, está en Río y estudiando con unos capos allá del bajo, y viene en 15 días o 3 semanas, pero está con un percusionista uruguayo, el Febo, creo que es.
Fabo.
Fabricio. Y a Fabricio, que se metió en el tema, le pidieron el mestre de no sé qué escuela de samba, ¿vos conocés la historia esa?
No, a ver.
Pero sé que le pidieron ahora unos arreglos de candombe para las escuelas de samba.
Sí. Sí, él hace un par de años que está con esa...
Está saladísimo ese tema, ¿no?
Sí.
Hace años, de hecho, yo estuve en Río y fui a dar unos talleres a la Escuela Osamba, que ganó la Unidos de Atiyuca, y fui la tarde que presentaban el enredo y ya estaban con esa onda los creativos que presentan el enredo y que compiten en la mitad del año para ver cuál va a ser el enredo que van a presentar. Ya había uno que estaba presentando un homenaje a las culturas afro en Sudamérica y que contenía el candombe, y estaban hablando de alas de Mamavieja y Gramillero de decenas.
¡Qué maravilla!
Y de no sé cuántos tambores.
¡Qué lindo! Viste, antes no pasaba esto. Está bueno que esté pasando. Bueno, detalles de los talleres, a ver.
Bueno, son los lunes. Yo puedo pasar un teléfono de un celular, sí, para que... Permiso. Son los lunes... El Barrio Sur con Fernán Núñez, los martes con Sergio Ortuño Alsina, y los miércoles con Diego Silveira Cordón.
¿Cuántos días? ¿Cuántos lunes y cuántos martes y cuántos miércoles?
No tiene fin, arranca el ciclo y durante todo el año. Después, bueno, vamos bien.
Lunes, martes y miércoles. Lunes Sur, martes Palermo, miércoles Cordón,
de 19 a 20 y 30 horas. Y un teléfono, un celular voy a dar de contacto de Jacqueline, que es quien está coordinando esta actividad, y es el 091-401-889.
Hay que llamar a Jacqueline ahora y decirle, ¿guardamos un lugarcito para esto o no?
Tal vez, sí, tal vez, puede ser.
Yo creo que convendría, porque también el me parece que tampoco es una capacidad... no sé cómo es que se dice siempre,
ilimitada.
Claro, no es un lugar que sea,
¿viste?, enorme.
O sea que estaría bueno, si hay personas que están interesadas, nada,
reservar. Se van a traer, es como pagas una entrada, ¿cómo es el tema?
No, se inscriben a las clases, que tienen un costo de 700 pesos mensuales, cada ritmo. Hay algunos que han venido, algunos ya, esto ya comenzó, ¿verdad? O sea, esto ya están dando. Llegó un muchacho que dijo, yo quiero aprender las tres. Y no sé bien cómo fue la cosa, yo no estoy
de pupilo. Todo
por dentro, pero está pupilo, ¿vale? Tres días, está haciendo un intensivo de
sur también. ¿Qué te parece? Con Dieguito Silveira.
Sí.
Por eso con Fernán Núñez y con
Sergio Ortuño.
Señores, gracias por la visita.
Muchas gracias por darnos el espacio, para poder difundir este proyecto que yo creo que está bueno, por tratar de que hoy en día que el candombe es popular, por decir de alguna manera, ¿no? Porque está en todos los barrios, tratar de que resurjan las raíces para poder salvaguardar como está encomendado, ¿no?, por UNESCO.
Totalmente.
El tema de
patrimonio cultural
de ser de patrimonio humanidad. Cultural de la humanidad. Bueno, primero que bueno, nada, lo tenemos que cuidar,
claro,
nosotros.
Está bueno esto, que claro, esté pasando esto, y fortificarlo y gozarlo, que haya lugares donde puedas ir a tomarte un vino, un café, y escuchar una cuerda de tambores y que te hablen y que te den el porqué de la cosa, ¿viste? Claro. Que no entendemos nosotros, como vos dijiste, gracias por esos testimonios que diste, que fueron gozados para un tipo de 18 años como vos, Diego, de verdad.
Estamos. Y también yo quería decirle que es un orgullo para mí estar al lado de Sergio Ortuño, de Gustavo Fernández y del Fernán Núñez, que está, lo conozco hace muchísimo tiempo. Que el show, que te parezca mentira, yo soy el Cordón, pero la primera vez que me subí a un teatro de verano fue en una comparsa del sur, en Ibeillá, en Carnaval de las Promesas. Que está, que en mi familia tal, mis tíos, los viejos, como que no les gustaba, ¿viste? Porque siempre, sí, ¿viste que existe la rivalidad esa? No, que no vayas para allá, que no sé qué, somos de cordón, y que mi, como que me toque el cordón, ya está medio, está en desventaja. Y tal, yo dije, no, ya me, porque me, es un ritmo que me encanta, el ritmo del sur me encanta. Y tal, bueno, me llevo bien con la gente de ahí, y con la gente de Encina también.
Bien, nos vamos. Avisos publicitarios, venimos con Color Café en Café Torrado. Bueno.